Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, muy buenos mediodías. Esto es Juez y Parte, como todos los jueves aquí en Radio Cultura, en Trascaminando Buenos Aires. Los amigos con los que hablábamos recién en el pase, un poco resumiendo el principal tema que pensábamos abordar hoy con las entrevistas y que de las noticias que llegaron del mundo de la justicia a los diarios fue justamente el pago de ganancias por parte de los jueces. Y acá también la gran discusión, porque me parece que en la primera parte mucha discusión no hay, pero sí el tema de si los empleados también tienen que pagar ganancias o no, y el tema del salario, si es si merecen ser alcanzados, si el salario merece ser alcanzado por este impuesto. Perdón. Hubo reuniones que por ahí en otro tiempo lo hubiéramos pensado imposible, pero y una que sí directamente era por ahí imposible y que finalmente no se hizo, que era de la vicepresidenta Cristina Fernández, titular del Senado de la Nación, con una delegación de jueces que tenían previsto ir ayer mismo al Senado para hablar de este tema, pero como previamente salió del proyecto de presupuesto, del próximo presupuesto general de la Nación, el acápite o el capítulo o el artículo que tenía que ver con el pago de ganancias por parte de jueces y funcionarios y empleados del Poder Judicial, finalmente se suspendió y quisimos entrevistar a alguno de los jueces que estuvieron allí por o que iban a ir por el Senado, que estuvieron previamente antes del tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y que estuvieron en la comisión así de presupuesto, pero que estuvieron también ese mismo día reunidos con la Corte Suprema, con jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero se han llamado a silencio los magistrados, quizás sabiendo que mediáticamente por ahí es una discusión que por ahí la sociedad no acompaña, pero es un tema muy largo que también vamos a abordar desde el punto de vista, a ver qué dice la academia, por así llamarlo. Pero ahora estamos en línea con una legisladora que es Marcela Campagnoli, de Juntos por el Cambio. Marcela estuvo en toda la sesión en que se trató el tema del presupuesto y queremos que nos cuente un poco eso y su punto de vista del tema de ganancias. Marcela, Lucio Fernández Murta saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás?
Bien.
Buenas tardes a toda la audiencia. Escucho el retorno, me escucho mi voz, no sé si eso se puede corregir.
Ahora vamos a ver si ya lo corregimos eso. Pero bueno, estuviste en toda la sesión y no sé en la parte que tiene que ver con lo que más nos interesa, que es ganancias, ¿qué es lo que nos podés contar? ¿Qué es lo que mantuvo el bloque de Juntos por el Cambio o tu postura personal?
Bueno, yo la subí a medio de postura personal porque hablé justamente del artículo 100 en la sesión, en el momento que me tocó hablar, que pude hablar. Y y la postura es esta: los jueces ya pagan ganancias desde enero del 2017. Desde enero del 2017, que fue la ley que se pudo consensuar en el 2016, porque yo te recuerdo que hay un mandato constitucional, que es el artículo 110 de la Constitución, que impide, es decir, que garantiza, mejor dicho, la intangibilidad en cualquier supuesto de la remuneración de los magistrados. No así de los empleados, que tampoco pagan ganancias. Entonces, esa ley que fue la que podíamos consensuar en el 2016 para que después en los tribunales no te la declararan inconstitucional y quisieran voltearla, fue una ley para que a partir del 1 de enero del 2017 todos los jueces, funcionarios, magistrados, fiscales y empleados del Poder Judicial que ingresaran o fueran nombrados, es decir, yo suponete soy secretaria, gano un concurso y me nombran juez a partir del primero, bueno, a partir del primero tengo que pagar ganancias, aunque antes no las pagaba. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que se pudo hacer. ¿Qué es lo que buscó el oficialismo? ¿Qué es lo que yo dije en mi alocución? El oficialismo mete, como una bravuconada, el jueves, es decir, ya no se estaba debatiendo en comisiones, ya había dictamen, es decir, mete en el dictamen este artículo 100 para que todos los anteriores también paguen ganancias. Y ahí comete dos errores, que es lo que yo le marco en la locución. Uno, que viola el mandato constitucional. Por lo tanto, no iba a prosperar, iba a ser declarado inconstitucional. Y otro, uh-huh, que el artículo 20... ¿Me escuchás?
Sí, sí.
¿Me escuchás? Ah. Y el otro error que comete es que el artículo 20 de la Ley de Administraciones Financieras prohíbe, es decir, destaca el artículo 20 en su segunda parte, que dentro del presupuesto, que es una hoja de ruta para un año, para el año siguiente, no puede haber leyes permanentes, ni derogar leyes, ni modificar tributos o crear tributos. Es decir, que no podía hacerlo de ninguna manera. ¿Qué es lo que buscó el oficialismo con esto? Generar malestar, como bien mencionaste vos al inicio, en una población que está harta de pagar impuestos y que ve que el Poder Judicial tiene un privilegio, que lo tiene, pero lo tiene por mandato, uh-huh, constitucional. Entonces tendríamos, uh-huh, que modificar la Constitución. Entonces, lo que yo sí creo es que tenemos que avanzar para que los empleados que no están amparados en ese mandato constitucional paguen ganancias como pagamos todos los empleados, todos, sí, los trabajadores. Igual, desde la coalición cívica creemos que el salario no es ganancia. Es decir, nadie debería pagar ganancias. Pero lo que yo dije ahí es, si buscamos equidad fiscal, es una cosa, bravuconadas no. Nosotros estamos en contra de que se paguen ganancias desde un salario. Pero si se está cobrando, la carga, como dice el artículo 16 de la Constitución, tiene que ser igual para todos. Es decir, es un esfuerzo compartido. Y lo que no hace el oficialismo, porque no le conviene, es cubrir las vacantes. Hay más de 200 vacantes en el Poder Judicial de la Nación, que acordate que el presidente Alberto Fernández retiró los pliegos de 198 jueces y fiscales que ya habían hecho el concurso, habían ganado, habían cumplido todas las etapas. Faltaba
a los pocos días, a los pocos de haber asumido el cargo.
Exacto, a los pocos días. Retiró esos 198 pliegos, que hoy serían 200 jueces más que paguen ganancias, y en la provincia de Buenos Aires, entre jueces y fiscales, hay 700 vacantes. ¿Qué es lo que hace el oficialismo? No nombra a los jueces, utiliza la ley de subrogancia poniendo jueces amigos, que no pagan ganancias. Y entonces, si nosotros con esos 900 cargos estuviesen cubiertos, tendríamos gente que paga ganancias, y tendríamos una justicia más eficiente, más ágil, que es el sentido de un servicio lógico de justicia, ¿no?
Uh-huh. Marcela, no vi toda la sesión, ni mucho menos, porque fue maratónica, la verdad, muy largo, pero sí, en algunos discursos que escuché o que pude ver, me pareció que el del oficialismo, el que dio Tagliade por el oficialismo, es el que desnudó quizá el interés de esta incorporación del tema ganancias en la ley de presupuesto, ¿no? Cuando hizo mención expresa con nombre y apellido de jueces y sus propiedades. Nunca lo había visto así tan públicamente.
¿Eso qué tiene que ver? Si nosotros nos ponemos a ver las propiedades que tiene algunos políticos desde que ingresaron a la política, también te llama la atención. Es decir, que los jueces tengan esas propiedades, ¿cómo no las van a tener si tienen un sueldazo? Uh-huh. No estoy justificando, no lo estoy justificando, pero estoy diciendo. Vos pensás que un juez, depende de la antigüedad que tenga, porque el Poder Judicial, además de no pagar ganancias, y que te pagan título, te pagan el 2% de tu sueldo por cada año de antigüedad que vos tenés. Entonces imagínate una persona con 30 años en la justicia, que las hay muchas, cobra, además de lo que de todo, un 60% más por su antigüedad. Entonces tienen sueldazo. Ningún juez debe ganar menos de $1,000,000, ninguno. Es fácil. Yo te recuerdo que un diputado gana 300, en la mano 300,000 pesos, para que te des una idea. Porque a nosotros nos desengancharon de todos los aumentos. Entonces, lógicamente que tienen muchísima más dinero para sacar un crédito, tienen los beneficios de las asociaciones de magistrados que tienen buenos créditos en los bancos, obvio. Pero acá era otro tema. Si seguimos pensando que hay que atropellar las instituciones cuando lo que tenemos que hacer son buenas leyes para que las instituciones funcionen bien y paguen lo que tienen que pagar los que tienen que pagar.
Sí, no, pero lo que iba yo con el comentario, Marcela, es que dio la impresión de que Tagliade utilizó información que no sé si accede cualquiera con el detalle este de los bienes de los jueces. Y uno recuerda la desaparición de las aclaraciones juradas en el edificio del Consejo de la Magistratura y no deja de sospechar algo raro.
Bueno, acordate que, bueno, lo que acabas de mencionar, ¿no? Ese robo que hubo en el Consejo de la Magistratura de las declaraciones juradas de los jueces, llama la atención, ¿no? Que se maneje una información tan calificada, porque las declaraciones juradas de los jueces están para que cualquier juez que tenga una acusación sobre ellos o el Consejo de la Magistratura mismo pueda acceder a esa información. No está a disposición de todos, ¿entendés?
Sí, sí.
Y obviamente, ese robo tendrá que explicar él cómo consiguió esa información.
Uh-huh. Y Marcela, ¿cuán verídico, digamos, es el proyecto de presupuesto en un país como el que tenemos, con la inflación que tenemos y donde por ahí todo lo que se dice ahora a los tres meses es casi nada, o a los medio año o al año que viene, y el gobierno puede usar esa plata para otras cosas?
Exactamente, es tal cual vos lo decís. El año pasado cuestionábamos el presupuesto que presentaba Guzmán porque decía que iba a haber una inflación del 33% cuando ya estábamos transitando una inflación del 45%. Es decir, eran 12 puntos de diferencia. Hoy estamos transitando una inflación que se calcula a fin de año entre 100 y 110, de acuerdo también a lo que son las tasas en los bancos y los precios al consumidor, y te están diciendo que va a haber una inflación del 60%, es decir, 50 o 60 puntos más. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno con eso? El gobierno pues recauda, el mayor lugar de recaudación es el IVA, por eso que no les preocupa tanto corregir la inflación. Entonces si vos pagás por cada 100 pesos que vale un producto, el Estado se lleva 21, si el producto sale 200 se lleva 42. Entonces esa diferencia, esa discrecionalidad que va a tener de lo que va a recaudar, es lo que nosotros cuestionábamos, si decíamos que esto va a ser para un plan platita, para favorecer campañas o gobiernos discrecionalmente. Entonces, es un proyecto, un presupuesto, por lo tanto, mentiroso desde el vamos. Después es un proyecto que genera conflicto por los beneficios que da a sectores amigos del poder, como es la desgravación para camioneros de 350 mil pesos al año en viáticos, cuando a cualquier trabajador no le permiten desgravar más de 35 mil en viáticos, es decir, 10 veces más que a cualquier trabajador. Las ahora 96 que le da a las distribuidoras, a las distribuidoras para pagar la camisa, es un escándalo. Recién había una muy buena entrevista que estaban haciendo un especialista en energía que decía que hay cinco patas en camisa que está desde los 90. Uno es el Estado, otros son las distribuidoras, otras son las generadoras, otras son las transportistas y otros son las grandes industrias, la Asociación de Grandes Usuarios. Camisa no cumplió nunca con la intimación que debería haber hecho a las provincias que no le pagaban lo que se le debe. Bueno, ahora lo vamos a pagar entre todos, porque te imaginas, esas deudas están especificadas en 8 años que las van a pagar, y el dinero de algún lado tiene que salir, porque Camisa tiene que seguir funcionando y distribuyendo para que los generadores y los transportistas puedan seguir transportando y generando energía. Entonces, ¿y eso de dónde sale? El erario público, que lo pagás vos, yo y todo. Entonces, negocios para los amigos. Aumentaron impuestos a los electrodomésticos, volviendo a favorecer a los únicos dos empresarios que se favorecen con la promoción industrial de Tierra del Fuego. Cuando deberíamos lograr bajar impuestos y bajar aranceles para que entren otros electrodomésticos y haya una competencia que haga que los productos de Tierra del Fuego sean de mejor calidad y tengan mejor precio. Hoy no tienen competencia y encima se llevan toda la promoción industrial, que nosotros presentamos un proyecto para gradualmente ir eliminando excepciones impositivas. Pudimos dar vuelta a la delegación que se pretendía inconstitucional en el Ministerio de Economía para subir retenciones. Bueno, porque estuvimos sentados y porque se levantaron los que se fueron, que yo lo puse en un tuit. Es que no pudimos revertir la tasa aeroportuaria, que por más que Milei se quiera disculpar en los medios diciendo que no es tanto, son 250 pesos, es una tasa más que paga cada argentino que quiera comprar un boleto de avión nacional o internacional. Favorece los aeropuertos, por ejemplo. Él dice que no, porque esto no lo favorece porque va a haber menos gente que compre pasajes. Exactamente, entonces estás reconociendo que es una tasa que perjudica al usuario y va a la seguridad aeroportuaria que tiene concesionada el aeropuerto 2000. Entonces, bueno, yo creo que acá es, como te decía, un presupuesto mentiroso y con favores a determinados sectores muy amigos del poder.
Ahora, Marcela, volviendo al tema de los jueces y el pago o no de ganancias, uno escuchó de voces del mundo judicial que en general admiten todo por lo bajo que tendrían que pagar porque quedan en discordancia total con la sociedad, pero buscar la fórmula justamente es el secreto de la alquimia política que imagino todos con buena fe, por lo menos de su lado, quieren buscar, y que una fórmula podría llegar a ser el tema de que se aplica con los legisladores, que es usar como base de cálculo el sueldo básico, digamos. ¿Eso es posible?
Mira, nosotros cobramos, es decir, a mí me da un sueldo básico. Nosotros tenemos, a los legisladores no nos pagan antigüedad, no nos pagan aguinaldo, no nos pagan título, así que no sea que se prefiere. Nosotros tenemos nada más que la dieta. No tenemos otra cosa para de la cual nos puedan deducir ganancias. Primero eso. Segundo, lo que nosotros hicimos en el 2016, en el gobierno de Cambiemos, con la ley que se empezó a aplicar a partir del 1 de enero del 2017, fue la ley posible. Porque Estados Unidos tenía el mismo problema, porque también tiene la intangibilidad del salario de los jueces, que en nuestro caso viene desde 1853 en su constitución. Entonces fue la ley posible. A ver, ¿cómo hacemos para que paguen ganancias? Yo lo que haría es una ley que establezca. Vos pensás que no son tantos los jueces que no pagan, son un universo de 900 jueces, hay unos 600 que no pagan. Algún día estos jueces se jubilarán y eso será reemplazado por otro juez que estará pagando ganancias de acuerdo a la ley que hicimos en el gobierno de Cambiemos, totalmente constitucional y sin ningún lo que sí tenemos que trabajar es para que los empleados paguen ganancias, es decir, no enfrentarnos a un poder porque sí, es decir, con cosas que lo único que lo vamos a poder resolver es si reformamos la constitución, porque es un mandato constitucional, sino ver la forma de que los empleados paguen ganancias, porque los empleados no están dentro de ese mandato constitucional.
Ajá. La última, Marcela, y apelando a tu tweet fijado en tu cuenta de Twitter, que lo estaba mirando recién, que inicias con una frase que dice: debemos ser guardianes de un Estado obediente a la Constitución y sus leyes. ¿Qué opinás del proyecto este que presentó el aliado del oficialismo para derogar las PASO?
Me parece vergonzoso que se presente cuando estamos a menos de 8 meses de que se cierran las listas, mucho menos, de que se cierren listas, en junio generalmente se cierran las listas. Sí. Me parece que no se pueden cambiar las reglas. Me hubiera encantado que dijera eso. Yo creo que las PASO es una buena herramienta, pero supongo que si él quisiera modificarlas, que hubiera puesto en el proyecto para la elección del 2025, no para una elección que está en juego. Primero, yo creo que la herramienta de las PASO es una buena herramienta porque empodera al elector en una decisión de una oferta electoral que hacen los distintos espacios políticos, y es el elector el que decide con su voto cuál de esos candidatos va a ir a representarlo en la elección general. Entonces, desde ese lugar me parece que es una buena herramienta que empodera al elector. Ahora, si el tema es los gastos que generan las PASO, para eso aprueben boleta única de papel, que ahí te ahorras el 90% de lo que se gasta hoy en impresión de boleta, te lo ahorras con la boleta única de papel. Si es un tema de gasto. Yo nunca hablo en democracia en tema de gasto, porque me parece que con ese criterio el día de mañana, por un tema de gasto, te van a cerrar el Congreso o distintas herramientas de la democracia. Entonces, yo creo que la PASO es una buena herramienta, se puede mejorar, estoy de acuerdo con el tema de los porcentajes para poder llegar a la PASO, es decir, que es mejorable, pero creo que es una buena herramienta que ordena y te llama la atención, viste, es que la ingenuidad de algunos bloques que dieron quórum, que aprobaron el presupuesto en la confianza de que el gobierno les había dicho que no iban a suspender las PASO, que no iban a mandar el proyecto de las PASO, bueno, el mismo día se lo pusieron.
Bueno, Marcela Campagnoli, muchísimas gracias por ese contacto aquí con Radio Cultura.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Un beso, chau, chau. Bueno, la diputada nacional Marcela Campagnoli, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, hablando sobre el proyecto del pago o no de ganancias por parte de los jueces o el Poder Judicial, los empleados judiciales, que finalmente quedó fuera la discusión del presupuesto aprobado esta semana. En un ratito seguimos aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Let's go!
Juez y Parte con Coldplay, en la banda que está haciendo récord en River, tocando desde anteayer con récord, digo, pues va a tener 10 recitales consecutivos o semiconsecutivos, porque van a tener como 3 descansos de días entre medio. Y pero bueno, que ayer empecé con esto de las redes sociales a mirar lo que se había subido, a ver si había algo en YouTube, porque no se encontraba, lamentablemente. Y la verdad que con la tecnología actual, con el nivel de grabación que hay de los celulares y nada, se escucha mucho mejor que lo que era años atrás. Y bueno, me parecía insoslayable, porque me preguntaba mientras miraba la cantidad de gente con el estadio casi lleno de River, porque recuerden que una popular, una tribuna, está vacía, justo la que está detrás del escenario, pero me preguntaba, güey, ¿qué país este, no? Con los líos que tenemos económicos y a la vez que se produce un récord mundial, porque creo que en ninguna otra ciudad del mundo han logrado esta cantidad de venta de entradas en tantos shows. Pero bueno, es así la Argentina y aquí estamos. Y además porque es bonita la música de Coldplay y quería compartirla con la audiencia. Bueno, ahora lo que está dando vueltas, volviendo a la política y la justicia, era esto de las PASO, que pues, algunos lo mencionaban como una en el proyecto de eliminación, digo, por parte de aliados del oficialismo, un reclamo que supuestamente nace de gobernadores, que algunos ya han desacomodado las elecciones provinciales respecto de las nacionales, y que les convendría eventualmente por la mala performance que las encuestas auguran al oficialismo, todavía con la incógnita de quién irá como candidato por el oficialismo. Y a la vez el presidente de la nación defendiendo las PASO con declaraciones públicas que ha hecho estos días. Pero bueno, volviendo al tema puntual que dio inicio a la charla anterior con la diputada Campagnoli, estamos en contacto. Yo había dicho que íbamos a buscar por ahí el punto de vista académico, o para que nos diera una pista más del tema este de ganancias, y estamos en línea con el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista con el que solemos hablar aquí en el programa, doctor en Derecho, postdoctor en Derecho, abogado de la Universidad de Buenos Aires. Andrés, Lucio Fernández Murcha saluda, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. Andrés, ¿cómo es esto del tema ganancias? Porque uno piensa, bueno, los jueces no debieran quedar desacomodados del promedio nacional y pagar como todo el mundo, superado el límite punible o exigible por la ley para eso, pero está la garantía constitucional. ¿Cómo se concilia eso de la intangibilidad del salario de los jueces con la aplicación o no de este impuesto?
Bueno, la Constitución es clara, la Constitución establece la garantía de intangibilidad de los salarios, que implica que los salarios de los jueces no pueden verse disminuidos mientras ejerzan sus funciones, pero esta cláusula estuvo pensada para evitar retracciones particulares o especiales por parte del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo sobre el salario de los jueces, y de esta manera impedirle que tengan una vida digna que les permita ejercer plenamente sus funciones. Pero esta cláusula no está pensada para retraer a los jueces del pago de un impuesto general que paga toda la población, porque hay otro artículo, que es el artículo 16 de la Constitución, que claramente establece la igualdad ante la ley en general y en particular ante las cargas tributarias. Con lo cual, la intangibilidad de los salarios no es aplicable a un impuesto general que pagan todas las personas, y que con esta misma lógica los jueces no tendrían que pagar el impuesto al valor agregado, que también es un impuesto general que pagan todas las personas y que también le retrae o le disminuye su salario. Me parece que desde el punto de vista constitucional la discusión está clara, o el concepto constitucional de la igualdad ante la ley y la protección de la intangibilidad del salario de los jueces. Desde ese punto de vista está claro. Ahora, me parece que los jueces y juezas pueden discutir cuál, a partir de qué monto, sobre qué rubros, una alícuota progresiva. Eso sí lo podrían llegar a discutir, o una compensación de que le quiten, pero a su vez le aumenten el salario. Esas sí son cuestiones que se podrían discutir. Ahora, sostener que la Constitución fundamenta, argumenta o justifica esta excepción o privilegio de no pagar impuestos a las ganancias sobre el resto de la población, desde mi punto de vista no tiene ninguna justificación.
Uh-huh. Ahora, bueno, de hecho, bueno, no se quitó el proyecto finalmente de presupuesto, que, bueno, te abro un paréntesis, ¿era el camino para tratar esto la ley de presupuesto? Imagino que me vas a decir que no.
No era el camino técnico, pero se puede, no era el mejor camino de todos, pero se puede tratar en una ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto es una ley. Eso es ley de leyes, es una ley más la ley de presupuesto. Y como cualquier ley, puede derogar una ley anterior y puede derogar una ley general porque es una ley especial. Desde ese punto de vista, han existido cláusulas en leyes de presupuesto que han tenido un carácter permanente. Así como en las leyes puede haber siempre cláusulas permanentes con cláusulas transitorias, la ley de presupuesto también es una ley que se agota en un año, puede haber normas de carácter permanente. Eso técnicamente no está prohibido.
Pero no le da menos fuerza legal, digo, que sea algo que dura un año.
No, ninguna, porque son todas leyes. Acá muchas veces confundimos conceptos. O sea, la ley de presupuesto como cualquier otra ley. La ley de leyes es un mote que se le ha puesto, un eslogan que se le ha puesto, pero no es porque valga más que otras leyes.
Sí.
Y que no se le apliquen los criterios de jerarquía y de criterios temporal, de que una ley posterior puede derogar a la ley anterior, una ley especial o una ley general.
Sí.
Técnicamente tendría que ser a través de una ley que modifique la ley que regula el impuesto a las ganancias.
Claro.
Y que incorpore a todo, como fue la ley que se sancionó en el año 2016 para que paguen aquellos jueces y empleados y funcionarios del poder público que ingresan a partir de 2017, que dicho sea de paso no pagan sobre la totalidad de los rubros, pagan sobre algunos rubros.
Claro.
Si los abogados y abogadas pagamos sobre la totalidad de nuestros ingresos, y los jueces y jueces pagan sobre ciertos rubros, los que están
ahora
pagando.
Andrés, uno suponía, no sé si por ahí te pasó lo mismo, que la discusión se zanjó con aquel proyecto aprobado en 2016 y que más tarde que nunca, o más temprano que nunca, pues todos los jueces iban a estar incorporados al régimen nuevo pagando ganancias. Pero güey, se metió de nuevo la discusión, es por la política que mete la pata para hacer ruido.
Sí, indudablemente es la política la que plantea este tema, porque el kirchnerismo en 16 años de gobierno nunca lo planteó. Casi 16 años de gobierno, nunca lo planteó. Y Juntos por el Cambio lo planteó, y la cláusula de negociaciones de salida fue esa ley, porque Juntos por el Cambio quería que pagaran todos los jueces.
Sí.
Pero bueno, también tuvieron este problema, que los jueces, en vez de reconciliarse con la sociedad, de hacer planteos razonables, de pagarlo y ver cómo compensan, de alguna manera se abroquelan como si fuera un poder sindical y no un poder del Estado. Que cumple una función muy particular.
Sí, sí, uno vio en las movidas también dentro de la propia Corte asumiendo el protagonismo en este tema y nada, desde afuera por ahí queda como una actitud también muy, muy corporativa por ahí, ¿no?
Sí, si la Corte le pusiera la velocidad que le puso para atender este tema, muchas causas que tiene, que hace como 6, 7 años que duermen, de temas muy, muy importantes como definir el ámbito de la gestación por sustitución de varios niños y niñas que hoy penden de un fallo de la Corte Suprema de Justicia para ratificar su inscripción registral, si le pusieran el mismo énfasis y la misma velocidad funcionaríamos bárbaro, pero siempre sucede, habilitan per saltum cuando es el tema de los jueces, actúan con esta velocidad cuando es el tema de los jueces. Entonces, esto lo que hace es distanciarlo de la sociedad, distanciar cada vez más al Poder Judicial o cierta parte del Poder Judicial de la sociedad.
Vamos,
esto tiene
a
un costo, esto tiene un costo, tiene un costo social para el Poder Judicial. Podrá haber no sido incorporado y podrá saldarse la discusión y no volverse a discutir si los jueces que no pagan sean muchos, pocos, porque el otro argumento es, miren, eso es muy poquito, como son muy poquitos, ¿para qué lo vamos a hacer pagar? No importa que sean pocos, muchos, porque todos los trabajadores y trabajadoras pagan impuestos a las ganancias. Entonces, si bien esto ha sido un triunfo corporativo, esto aleja al Poder Judicial de la sociedad. Le sigue restando legitimidad frente a amplios sectores de la sociedad.
Andrés, te traslado a un costado que por ahí no sé si es tu especialidad, pero quizá más sociológico, no sé cómo decirlo, pero ¿por qué se mantiene tan estable el alto índice de negatividad de percepción o imagen de la justicia en la sociedad?
Porque la justicia, y gran parte de la justicia, necesita una gran reforma integral que mejore su funcionamiento, que dé otro tipo de respuestas y que la acerque a la sociedad. Es una justicia que se ha quedado estancada en mitad del siglo XX con un formato analógico y con una concepción de los cargos, de lo que es la justicia. Sigue creciendo que es un lugar y que no es un servicio. Entonces cada vez se aleja más, porque a medida que van naciendo nuevas generaciones que entienden la vida digitalmente, que tienen otra percepción de la realidad, que construyen subjetividades distintas, y se van encontrando con un poder judicial estancado que da respuestas del siglo pasado, y bueno, cada vez la letanía se va a profundizar. Y ni te digo cuando los nativos digitales, los que están haciendo los alfa entre 2010 y 2025, tengan que recurrir a este servicio de justicia, como tengan que recurrir a la educación, tal cual se está planteando, se sigue planteando la educación pública, las universidades, que es una concepción totalmente analógica, cuando hoy el mundo es el mundo del touch, el mundo digital. Entonces, me parece que es eso, la sociedad cada vez se aleja más, y cada vez que las nuevas generaciones se van incorporando a requerir el funcionamiento del servicio de justicia, la brecha va a ser más grande.
En Andrés, vamos a recordar a la audiencia, integró la comisión asesora del presidente de la Nación, que propuso modificaciones o adaptaciones o modernizaciones al funcionamiento de la Corte y del Poder Judicial en sí, incluido el Consejo de la Magistratura. ¿En qué quedó eso? Porque, bueno, aplicarse no se aplicó.
Nada, en absolutamente nada. En un informe, en 1000 hojas, un trabajo muy serio, muy relevante, que a medida que van pasando ciertas cosas en el Poder Judicial y el Ministerio Público, si algunas de las propuestas se hubieran siquiera debatido y llevado a la práctica mediante fórmulas alternativas de consenso y de construcción política, no seguirían pasando. Pero no quedó absolutamente nada, ni para el presidente, ni para los legisladores del oficialismo, ni para los legisladores de la oposición, en absolutamente nada.
Andrés, te sabemos boquense, como yo.
Muy bostero.
Me llegó el lunes una foto del presidente de la Corte, justo que hablamos de la Corte, el doctor Rosati en la cancha de Boca con una bandera. ¿Un presidente de la Corte o un juez está bien o mal que se muestre públicamente en un evento de este tipo?
Yo creo que no. Pero está muy bien, porque es un ser humano con sus pasiones, con sus equipos de fútbol. Me parece que está muy bien. Y aparte, Horacio Rosati es un bostero empedernido que hasta escribió una historia de Boca, así que me parece muy bien eso. Me parece que los humaniza mucho, los hace ver tal cual son y los acerca más a la sociedad.
Volviendo un punto, Andrés, y ya cerrando, por si no queremos agotarte tu tiempo, pero una de las cuestiones centrales que vos mencionaste es el tiempo que tiene la Corte, digamos, sin plazos para resolver causas. Ayer me leía un breve listado de temas de interés público que sacó ayer la Corte, con el clásico, la fórmula del que se rechaza por improcedente, no me acuerdo cómo es la fórmula exacta.
El 280, el artículo 280.
El 280, que están un juicio contra Milagros Sala en marcha, que había cuestionado uno de los imputados, el que tenía un recurso en la Corte y que por eso no podía empezar el juicio, y ahora, 2 meses después, la Corte resolviendo eso. Pero son todas cosas de muy atrás, muy del pasado. ¿Cómo eso se puede establecer para que no sea así?
Y incorporando tecnología, incorporando una inteligencia artificial que establezca, que haga el trabajo que hoy tardan en hacer los secretarios letrados de 6, 7, 8 meses de proyectar, te lo hacen 15 minutos, 24 horas por 365 días, y después vos resolvés si querés seguir esa línea o no, como lo que sucede ahora. Y en donde también con inteligencia artificial podés tener un temporizador de cuánto tarda en cada vocalía, y podés tener estadísticas y podés tener datos de qué es lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Hoy la Corte no tiene tecnología, no tiene estadísticas, no tiene agenda pública, los acuerdos nunca se han transmitido, no sabemos qué es lo que se debate. Entonces hoy la Corte Suprema tiene un modo de funcionar totalmente analógico, en donde vos no sabés qué es lo que pasa puertas adentro, y en donde no hay ninguna justificación para los tiempos que está tomando, para la cantidad de casos que resuelve sin dar ningún tipo de fundamento, y para no tener una agenda pública, que sepamos cuáles son los casos trascendentes, porque es más, la Corte ha incumplido con su propia agenda pública. Este año había establecido una agenda pública de cuatro casos que iban a ir a audiencia pública, los cuales fueron solamente 2 casos, y los otros 2 nunca se llamó audiencia pública. O sea, una agenda pública de 4 casos tampoco fue cumplida. Entonces me parece que hace falta una ley orgánica. Nosotros habíamos planteado la necesidad de una ley orgánica que reorganice todo el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia en aspectos formales y en aspectos sustanciales. Hoy la Corte funciona con leyes del siglo XIX, decretos, leyes de dictaduras, acordadas, dictadas por la propia Corte, asumiendo competencias legislativas, y con una ley orgánica que le dé una nueva fisonomía a la Corte, el funcionamiento cambiaría totalmente. Pero bueno, no sé, esas cosas no se discuten en el Congreso, ni discute el oficialismo ni la oposición. Van discutiendo por cuestiones, cómo se integran, qué cantidad de miembros tiene que tener el Consejo de la Magistratura, en una reformulación integral del Consejo de la Magistratura, qué cantidad de miembros tiene que tener la Corte Suprema, pero en una reformulación integral del funcionamiento de la Corte. Y ahí vamos, en parche, y nunca haciendo reformas sustanciales.
Ahora sí, la última, Andrés, está bien, que no sé si tenés información o intervenís en el proceso, pero el tema autonomía Ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de apelación, por ejemplo, previa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, en casos que antes iban a la Corte directamente desde una Cámara de Apelaciones Nacional o Federal, y también el tema de fondos, la de coparticipación, la discusión que está ahí. ¿Cómo ves esta cuestión de...?
No, de... bueno, una de las cuestiones que nosotros planteamos en el Consejo Consultivo fue que por ley se estableciese que el Tribunal Superior de Justicia era el máximo tribunal de la causa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires respecto a todas las cámaras nacionales, a los efectos de interponer el recurso extraordinario, porque esto es completar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que se tendría que hacer previamente con la transferencia de la justicia nacional en su totalidad al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero como esto se está demorando, bueno, la otra posibilidad de reafirmar la autonomía y completarla es con una ley que establezca, una ley del Congreso que establezca que el TCJ es el máximo tribunal de la causa a los efectos del recurso extraordinario. Me parece que eso también lo que ayudaría a establecer un filtro para que lleguen menos casos a la Corte Suprema, porque están llegando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cámaras, aproximadamente entre 25 y 28% de las causas que llega a la Corte. Entonces ahí tendrías un filtro que desagotaría esta cantidad enorme de casos que le llegan a la Corte, que están entre 20.000 y 26.000 por año.
Está bien. Bueno, Andrés Gil Domínguez, el abogado constitucionalista, y bueno, lo estaremos molestando en algún otro momento cuando las circunstancias de las noticias y la política lo requieran y la justicia.
Muchas gracias, siempre un gran gusto dialogar con vos. Un gran abrazo.
Lo mismo, Andrés, hasta luego. Bueno, ahí estaba, Andrés Gil Domínguez. Bueno, el tema este de ganancias, que tiene sus dimes y diretes y posturas en torno al pago o no. Yo creo que el pago no hay mucha discusión en cuanto al impuesto en sí, sino la forma de implementarlo, ¿no? Pero me parece que, en cierto modo, si lo preguntamos también recién a Gil Domínguez, el tema de la distancia con la sociedad, pues es lo que le da esta mala imagen, entre comillas, a la justicia. Pero el que se mantiene, si uno mira las encuestas a lo largo de varios años, se mantiene bastante alto en cuanto a la percepción que tiene la gente del funcionamiento de la justicia. Y los ejemplos son varios, con varias cuestiones que a veces nos tocan atravesar en la justicia, y los plazos, el papelerío, la burocracia, la demora, etcétera. Pero a la vez, perdón, quería remarcar también que hay cuestiones que hacen a la institucionalidad y que tienen que ver con declaraciones que se hacen desde ámbitos políticos, disminuyendo a la justicia como si fuera una cosita minúscula, siendo una pata del Estado y desconociendo fallos judiciales, y cuando desde los más altos lugares del Estado baja esa línea, ya es como un doble juego que se le fomenta también esa cuestión a quienes desde otro lugar más del común miran, si este de acá arriba hace esto y desconoce la justicia, entonces, bueno, yo también. Entonces me parece que hay un círculo vicioso ahí que tiene que ver un poco también con la hipocresía, ¿no?, de quienes sostienen algún tipo de discurso. Estoy hablando más que nada del oficialismo, por lo que me pareció. Lo hablaba recién al aire con la diputada Campagnoli, el discurso del diputado Tagliade por la discusión del presupuesto, y la mención explícita que hizo con nombre y apellido de jueces y la cantidad, etcétera, y parecía como una cosa de barricada. También uno entiende el fragor de la política, las discusiones, y para eso está el Congreso y la banca y las bancas y la difusión de los actos públicos de gobierno, pero otra, utilizar eso para apretar, por ahí es la palabra, perdón por el término, pero para enviar mensajes que, cuando uno lo piensa con cierta lógica y tranquilidad, dice, güey, pero eso no es la discusión de lo que estamos hablando, sino que está yendo a otro lado este que está diciendo tal cosa. A mí me dio esa impresión, que hubo oportunismo político en la intromisión de esta cuestión del tema ganancias, sensible para la mayoría de la sociedad, dentro de la ley de presupuesto. Pero bueno, ahí salió aprobado sin esta cuestión, en la ley de presupuesto, sin la cuestión que tiene que ver con las facultades al ejecutivo para la imposición de retenciones al campo, y ahora pasa a Senado. Veremos en Senado cómo sigue en el Senado esta cuestión. Mientras tanto, está terminando el juicio a la titular del Senado, a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Están terminando los alegatos, vendrán las réplicas, y después las dúplicas, si es que las hay, y esto es los argumentos que el fiscal Diego Luciani y colega Sergio Mola responderán a los argumentos que plantearon las defensas en los alegatos posteriores al que ellos habían dado al inicio de esta etapa. Y después quedará, de acuerdo con lo que dice el Código de Procedimiento Penal de la Nación, el momento del veredicto. El Tribunal Oral número 2 será los jueces Basso, Gorini y se me fue el tercer miembro del tribunal, y Jiménez Uriburu, serán los que tendrán la palabra de decir, pues, si hay inocencia o culpabilidad en la docena de acusados encabezados por la vicepresidenta y el señor Lázaro Báez en torno al otorgamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Néstor Kirchner y los gobiernos de Cristina Kirchner. Hablando de eso previamente, será las últimas palabras, como bien lo establece el código, y ahí será la última oportunidad pública, por lo menos seguramente aproveche esa instancia de la vicepresidenta para hablar de esta cuestión, antes de que se conozca el veredicto. Un veredicto que uno presume que puede ser condenatorio y, bueno, que va a marcar un rumbo, digamos, no sé cuánto exactamente, pero sí va a ser un hito político de cara a lo que es el año electoral de 2023 y el panorama que se abre con la digresión del oficialismo, o la dispersión, mejor dicho, del oficialismo, con un presidente que no tiene muy buena imagen, pero que a la vez está pensando en postularse para el cargo, con referentes del oficialismo o del kirchnerismo, que o por lo menos es la ala más dura, que, bueno, por un lado pretendería quizá a la vicepresidenta como candidata a presidente, pero por otro lado el hijo Máximo Kirchner, el diputado, diciendo que Cristina no ha dicho eso y que por el contrario el único que ha hecho público esa expresión respecto a una postulación es el presidente actual. Y bueno, un panorama incierto en ese sentido, pero sí estoy con la certeza que, bueno, lo que diga la justicia en torno a este juicio va a tener obviamente una incidencia o un mojón en el panorama, en la configuración de ese mapa político. No va a ser lo mismo quizá el poder de decisión de la vicepresidenta con ese estigma, si es que es condenada, que con una situación, por ejemplo, distinta de si es absuelta en el juicio. Recordamos que en todo juicio primero está el veredicto y después, generalmente para juicios de este tipo, en 2 o 3 meses después se conocen los fundamentos de la sentencia y ahí veremos qué dice la justicia sobre el fondo total del asunto. Bueno, se nos ha ido el tiempo, esto fue Juez y Parte, nos reencontraremos el jueves que viene para seguir hablando de estos temas. Hasta luego.